un fragmentito de todo lo que era su, su derrotero con el Grupo Octubre. Él sostiene que, ¿ves? Es esa. Él sostiene que el teatro, ahí está joven.
Pero ¿qué es eso, che?
Y era, había otro, Santiago Carlos Sobes, Víctor Laplace. Víctor Laplace es como ahora llevar a barrios populares a Nicolás Cabré en ese momento.
Claro, claro,
que era galán
claro,
de telenovela.
Mucho antes de Perón, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero ya asociado con el peronismo de base, ¿no? O ya más asociado a eso.
Qué jovencito, qué chiquito. La toma en Quilmes. Qué tremendo, ¿no?
Su obra más... La obra más reconocida del grupo es La Toma, entonces donde la hacían siempre terminaban
tomando. Claro, listo, tomando.
Tomando algo.
A desalambrar.
Claro,
a desalambrar.
Bastante,
che,
bastante.
Qué cosa más hermosa.
Concreta. Bueno, Santiago Carlos Sobes después fue director de cine, Carlos Valentini fue director de cine, había uno que se llamaba León Guindín que fue sexólogo, todo, todo el mundo en algún momento tuvo que. Que moverse. Él ahí ya tenía otra compañera. Mira la fuerza de esa imagen.
Claro que sí.
La tiene hasta el día de hoy, porque él. Esto se puede ver en la toma del Parque Indoamericano de hace 6 años. Fue él con. Che Adelita, que es su nueva organización, a trabajar mientras Bernie entraba
no
por un lado
reprimiendo,
qué sé yo, si pasaban otras cosas porque la gente no se modificaba tanto ante esa presencia, pero él sigue siendo un militante con respecto a eso. Pero formar parte del Grupo Octubre hace que empiece a figurar en algunas listas.
Claro, claro.
En el año, en diciembre del 75, Nacha Guevara en el Teatro Estrellas va a estrenar Las Mil y Una Nachas. Hay un retraso en la función porque hay un problema técnico y ponen una bomba. Esa bomba hace que no muera Nacha Guevara, pero sí dos operarios del Teatro Estrella, que era de Héctor Ricardo García, porque los estudios Estrella después fueron Crónica.
¿Eso en el 75?
En el 75. Ahí deciden salir del país. Y Norman Brisky con su esposa, que creo que estaba embarazada, se va en el mismo avión y conviven con Nacha Guevara, su hijo, que era el hijo
de él,
y Favero, que era la nueva pareja, y se van otros tantos. O sea, había una lista donde estaba Aristarain, Horacio Guaraní, el propio Víctor Laplace, salen a Perú, o sea, van a lugares que donde no pasaba nada artísticamente para ellos. Van primero a Perú, después se mueven a Ecuador, y después Norman dirá que está muy agradecido a Víctor Laplace, porque Víctor Laplace sí en México era alguien reconocido, fundamentalmente porque su pareja era Nélida Lobato, y hacían teatro comercial allá le daban. Era alguien, Norman era alguien que ya había pasado por el teatro de revistas, podía hacer cualquier, se podía adaptar a cualquier cosa. Hasta que después de esos recorridos se va a Estados Unidos, vuelve a Estados Unidos, se va al Bronx y funda una compañía de teatro popular. Él dice que el Bronx es la patria de los puertorriqueños. Que el Bronx, que Nueva York tiene una parte que es de todos, dice. Entonces empieza a trabajar había un documental hermoso en YouTube que se podía ver, que ya no está, lo deben haber sacado por problemas de derecho, donde se lo veía a él, con los tipos que hacen las soldaduras de las escaleras esas que vemos en los edificios de afuera. Bueno, en todos esos pasillos, las obras de teatro.
¡Ay, digamos, qué hermoso!
¿No? Con las reivindicaciones, una cosa performática, pero tremenda. Tremenda, ¿no?
Por favor.
Muy, muy, muy loco. En el 84 regresa al país como muchos. Él regresa a fines del 83. En el 85, Alfonsín declara estado de sitio. Esto no se recuerda mucho, que Alfonsín, por una circunstancia X, declara estado de sitio, mete en cana a Guillermo Suárez Mason, y uno puede decir, bueno, era por algo que tenía que ver con los militares, que yo, pero mete en preso a Rosendo Fraga, no sé si está la foto. Mete en preso a Rosendo Fraga y mete en preso también a Norman Brisky en ese revoleo. Ahí se ve. en la noche de la liberación a Norman Brisky. Liberan a Norman Brisky, que por sus vínculos con Montoneros en el exilio, por su condición de peronista, quien lo saca, quien está a su derecha, es alguien a quien él ahora no respeta casi nada, pero que en ese momento era muy respetable, que es Luis Brandoni.
¡Wow!
Que por su cercanía con Alfonsín,
claro,
puede hacer, claro, puede hacer el entre. Estuvo tres días preso por asociación ilícita. A los dos días lo fue a ver a Alfonsín. Él dice, lo recuerdo patente, me dijo, usted siga con sus ideas y no claudique. Y Brisky le dijo, bueno, maestro, pero para eso necesito no estar preso.
Es muy lindo. En libertad estaría mucho mejor todo.
Es muy lindo, ¿no?, decirlo de la reja para allá. De la reja para acá, te tengo que decir que no voy a poder seguir.
No sabe si irse del país, porque la verdad no era como muy lógico, porque no había nada. Pero aparte, no es que la cúpula de Montoneros había caído, había estado detenida. Era, viste, no era como muy, muy lógico lo que pasaba. Piensa si volver a Estados Unidos o si vender el departamento que le corresponde a él en la cooperativa que tenían en Estados Unidos, porque ellos habían estado en un edificio tomado y él, en su condición de técnico electromecánico, había hecho la iluminación de todo.
No, Norman,
boludo. Quédate quieto, Norman.
Qué culo inquieto, Dios mío, hermoso.
Y se copaba ahí porque venían los negros que sabían soldar. Yo sabía electricidad, que tomémoslo.
Pero claro.
Tomémoslo, hagamos un centro cultural, armemos una cooperativa. Había alguien que más o menos sabía, que era esta socia, la directora de la compañía. Bueno, tienen una serie de departamentos a los que acceden, él vende su parte a la cooperativa y con eso se compra Caliban, que es el teatro que tiene hoy él en la calle México, en Montserrat, sí, que es un pasillo al fondo, teatro de dos pisos. Los primeros alumnos dicen que había un pozo, que ahora hay un sótano, es una sala donde está todo lo técnico ahí, pero que él con sus propias manos y enseñándole a todos, por esa reivindicación también del
conocimiento transmitido, de la manera
y de la
hacer.
Cultura como trabajo también, uh-huh. No es que solamente es actuar, o sea, claro. Nadie va a saber, su teoría es, de hecho, tiene unas clases que se llaman de luz, cuando da clases, y es que nadie te va a cuidar a vos, tu luz. Entonces tenés que saber iluminarte, pero también entonces cuál es la mejor luz, dónde te pones, y también armar entonces el portalámpara, tiene una cosa así, que por supuesto también está en el mainstream él, ¿no?
Claro, pero, claro.
Empieza con su escuela, donde él da comicidad y da actuación. Estos son fines de los 80. Ya pasó la explosión del paracultural y él empieza a pensar en la posibilidad de hacer un grupo que se llame Cómicos Populares y que vaya a las villas. Pompeyo Diverba, Tato Barea.
¡Qué hermoso!
Estamos hablando de una pieza angular de teatro moderno.
Él todo el tiempo bajando línea, digamos, ¿no? Bajando línea. No se termina de hacer. Hace poco vi una entrevista de Franco Tirri, que es el chiqui de Ocupas.
Sí,
Que es el hermano de Nino Dolce, que recuerdan.
Mentira.
Sí.
¡Posta!
Lo sacamos acá.
Sí. ¡No!
Lo sacamos al chiqui.
¿Cómo que es el hermano?
Es el hermano de Nino Dolce, que a los dos lo mandaban a teatro, porque tiene una madre famosa que no me acuerdo quién es. Lo mandaban a los dos a teatro con Brisky, y que Brisky hacía. Había uno que lo tenía de punto y que lo hacía pararse arriba de un banquito y hacer un desnudo.
Sí.
Y lo tenía medio de punto, qué sé yo.
Sí, sí.
Y que, bueno, terminó siendo el gordo casero.
No.
Con lo cual esa hay que cobrársela a Brisky.
Porque está tu grineo en algún momento.
Claro. Bueno, hay que decir también que Brisky, porque no se puede omitir, conforma una tradición de un sistema de enseñanza que en algún momento se canceló. ¿no? Sí. O sea, sí, los grandes maestros.
Qué bueno que lo digas.
Los grandes maestros del teatro, Ricardo Bartiz, Norman Brisky, en algún momento su dinámica debió...
Tenía que estar cerca de lo que estabas actuando, fuere lo que fuere.
Nivelarse, ¿no? Y el tema de algo que parece la autoridad... Bueno, vos vas a hacer esto. Siempre tuvo cosas muy firmes. Él, por ejemplo, decía, yo no puedo tener un alumno que sea hijo de un comisario. No puedo.
Claro.
Y si el alumno puede elegir con qué maestro estudia, el maestro puede elegir si quiere o no quiere ese alumno. Hay un montón de maestros. Pero bueno, había algo ahí. Había un grupo llamado Los Triciclos Clos, que se sentían un poco herederos, fundamentalmente Daniel Araos y Adamowski. Y un poco en el 5 están quienes son los herederos de aquello que hacía Norman en aquel momento.
La vida de estos personajes.
Que tiene que ver con el humor siempre, ¿no?
En un HP.
Mirá vos, mirá Ricardo. Sí. 4 en matemática, hijo de puta.
Es que la profesora es una hija de puta.
Y este hijo de puta, entonces música.
Este es más hija de p*** todavía.
Pero te voy a matar, hijo de p***. Voy a matar.
Bueno, pegué. Bueno, todo mi padre, hijo de p***.
Escucha una cosa, hijo de p***. Seremos tu padre, pero te estamos criando desde que el hijo de p***, tu viejo, se fue de tu casa, ¿eh? Pero volví. ¿Por qué? ¿Por qué volví? Porque te quiero, Juan Carlos, hijo mío. Dame un beso aquí a tu padre, hijo de p***.
¿Vos sos mi papá? ¡Sáquen a este hijo de puta!
¿Qué haces, hijo de puta? ¿Cómo le decís, hijo de... ¡Mira cómo lo pones! ¿Por qué?
¡Cállate la risa! ¿Qué decís,
hijo de puta? ¿Por qué?
Hace 5 años que no te ve, hijo de puta.
Capuzoto tentado, inédito.
Capuzoto tentado. Inédito.
¡Hijo! Es hijo de puta, no es nadie, para mí no es nadie.
Bueno, no seas hijo de puta. No soy nadie, hijo de puta. Yo sí sé que soy un hijo de puta, pero ¿qué puedo hacer? Pero no te portaste como un hijo de puta. No me digas eso. Si vos no sabés nada de mi historia, hijo de puta. ¿Por qué me tratas así? Yo me casé, más o menos, y con Teresa, y como un hijo de puta me enamoré de ella, y ella se enamoró de mí, como una hija de puta. Y nació este hijo de puta que pasó por ahí. Es ahí el producto del amor, ¿eh? No, fue de joda, te digo. ¿Y qué pasó? No teníamos guita, no teníamos un centavo. Entonces, claro, necesitaba hacer horas extra y fui a trabajar a la manga de hijo de puta. Deja ahí, que la hija de puta, por haciendo cola. Y yo...
Bueno, evidentemente, alguien que quieren improvisar, quieren que juguemos a esto, yo voy a jugar.
Es que llaman los hijos de puta. Claro, hijo de puta. Con el tono de los campanelli, claro, el tono exacto, costumbrista.
Exacto.
No, esa era la idea.
No, es muy bueno. Este del día de mierda.
Él trata de destrabar algunas cosas, pero es un actor que tiene el peso de volver del exilio y hace películas recontra testimoniales. Sí. Hace un juego con este caso, que es mucho más cercano, pero él hizo las grandes películas testimoniales con Pavlovsky, con Carella, con todos.
Es que yo lo recuerdo a Brisky siendo como, y cada vez un actor consulto sobre cada vez que pasaba algo.
Exacto.
Sí, el tipo venía, opinaba y sobre todo tenía grandes monólogos donde se le preguntaba. Muchas veces ha terminado en lágrimas, digamos, su participación. Sí, sí, es un tipo con sentimientos muy a flor de piel.
Sí. Bueno, fue en los últimos... qué sé yo, las películas de Polka, las grandes películas, en casi todas él tiene un papel.
Yo lo último
y en
que
1985 tiene un papel importante.
En El Encargado lo vi.
Bueno,
que hace el paralítico.
En El Encargado, que no es paralítico, claro, digamos, que claro. Dice que usa la silla de ruedas por comodidad. Bueno, nosotros filmamos en La Plata una película que se llamó Los chicos desaparecen, que es una adaptación de un libro de Gabriel Báñez, y que él era el protagonista en Plaza Belgrano. Y él siempre tuvo una silla de ruedas y recuerdo que cuando lo conocimos dijo, yo tengo la silla de ruedas porque entreno para cuando sea viejo.
Ay,
entonces
se
tiraba por la rampa de Plaza Belgrano con la silla de ruedas y esa es como la escena final de la película.
Es muy bueno.
En medio como una locura, pero siempre tuvo una cercanía con los jóvenes, por eso los jóvenes lo convocan en el 6, que es como donde él vuelve a ser masivo, digamos, para un sector con una serie de la TDA. Él hizo dos series con Gastón Portal. Esta es la más emblemática.
Mueve la pestaña derecha.
¿Para qué carajo somos?
Maravilloso. Si no
para grabar discos.
Este momento no te va a durar para siempre.
Yo, en cambio, sí quiero que dure para siempre.
La vida.
Está estable, pero está en coma. Y no sabemos cuándo puede despertar.
Maravilloso.
Esta es nuestra última oportunidad.
Son 43 años. Yo no quiero seguir prolongando la agonía.
¡No! ¡No deben desenchufarlo! ¡Mi mano!
¡Qué
gran serie!
Es interesante porque, no siendo él el protagonista, el tráiler, los dos tráilers, es él el protagonista del tráiler.
Lo amo, no.
El hijo de puta está vivo.
No, chicos.
Volvió Perón. Qué grande general. Se fue Perón. Volvió a España.
No.
Vuelven los sónicos.
No.
Qué bueno.
¿Por qué no? Es porque vos tenés 26 años acá adentro, pero nosotros tenemos 70.
Los Rolling no tienen nuestra edad, o son los hijos los que tocan y se les parece.
I can get no satisfaction.
Pero dime, este tema es nuestro.
Hace 20 años que vienen cobrando por los
fines. Si las canciones las hicimos nosotros.
Es maravillosa esta serie.
Los Sónicos.
¿De qué año es?
Los Sónicos tiene que ser 2011, 2012.
No la vi.
Canal Auge.
Claro, exacto. Pero está todo en YouTube. TDA de cada ganada. Y tiene otra que es Babylon, donde eres un detective que es Jetta. Y no, con música de jazz, que es muy buena. Las dos de Gastón Portal, que no era alguien al que se le pudiera indicar que por kirchnerista consiguió...
No, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Sí.
Pero bueno, el relato a veces...
Sí. ¿No?
¿Él sigue dando clases?
Supone que esos maestros ya es lo que en teatro se considera entrenamiento. Es decir, vos te anotás con Bricky, lo tenés en tercer año, o tenés que ser ya un actor
con experiencia.
Con experiencia. Tiene otra característica, que es que él camina mucho y hace largas caminatas. Hay veces incluso las publica y se van a Costanera a hablar de política. Y de la vida y del medio ambiente, y es como una especie de peregrinación,
sí, claro,
donde él también escucha a los demás qué es lo que le parece. No se puede ir con celular, no se puede nada, pero es un tipo que camina todo el tiempo, además de andar
es
en lancha,
vital,
porque pesca,
claro,
de tener una moto, de andar en moto, y de haber sido padre de Sibelina y Galatea,
claro, que no hace mucho,
que son las
bastante
gemelas
grande,
por las cuales está en el libro Guinness de los récords como la persona,
claro,
más longeva que haya tenido mellizos.
¿A qué edad fue? Pues fue muy grande.
Y las nenas creo que tienen 8 ahora y él tiene 87.
Listo.
Con su esposa Eliana Wasserman, que es actriz de sus espectáculos, y que tiene la mitad de la edad de él, entonces él dice que se conecta con las mellizas, como con las gemelas, un poco como un abuelo, digamos. Tiene otras dos hijas, Olinda, y no recuerdo la otra, de otro matrimonio anterior.
Okay.
Pero bueno, es una persona que en la cima de la consagración aceptó algo que nunca aceptaba, que es ir a recibir un premio. Norman Brisky ganó un Martín Fierro por Un tiempo final, que Sbaraglia hacía de paralítico y él era un plomero y era tremendo. Una de las dos veces que yo sentí miedo de ver un programa de televisión.
Sí,
la primera fue Ocupas con el Negro Pablo,
el Negro
cuando
Pablo,
queda enganchado en el doque.
No te persigas.
Y esta. Y después tiene otro Martín Fierro más, nominado un montón de veces por Tratame Bien. Él empieza a respetar inclusive a los nuevos. Es un tipo que siente mucha admiración por Darín,
sí,
por lo que sabe de cine. Él sabe mucho de cine también, porque sabe de sabe de lentes, Norman, sabe de cosas técnicas,
sí, sí.
Pero parece que Darín es tremendo lo que sabe del encuadre, o sea, se va adelantando. Y Julio Chávez, que...
Bueno, claro, otro nombre, ¿no?
Dice, no hay que trabajar, este sabe la letra de él, la mía, yo tengo que hacer un gesto nada más y alguna cosa más. Su última intervención televisiva fue performática y fue recibir un premio a la trayectoria y creyó que algo ahí sí había que decir sobre algunas cosas.
Causas, para claro. Visibilizar causas.
Los premios son políticos. Para eso, ¿qué son políticos?
Se usan para eso, para eso está. Y ahí tenés ahí veía a Susana, otra que también es viva, más allá de que no se
vive en Uruguay.
No. Pero aplaudía a todos, Susana.
Pero cuando habló Brandoni, es que trató de también ser bastante tranquilo, cuando habló, las caras de muchos de la platea eran espanto.
No, cuando habló Briski, bueno, mirá las caras, cuando las caras de ojete. Cuando habló Briski, las caras sí. De ojete.
Indisimulables.
Míralo.
A ver. La inteligencia artificial me dijo, agradece este homenaje, no seas así. Primero los compas, que también merecieron este galardón. La ficción... es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. ¿Eh? Nos están afanando la ficción. Está en la rosada la ficción. La IA. La IA, la inteligencia artificial, la industria argentina podría ser también. Me dice que hable sobre los entornos, lo que te está pasando en el mundo. Gaza. 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 Gaza jamás será vencido. Jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza, saludo a todas las luchas. No a esta, a todas, porque tendríamos que estar junto a todas las luchas. Y yo saludo a la comida que falta. Y mi consejo está así, es así. Inversiones, si necesita inversiones. Sin inversiones no se puede hacer absolutamente nada. Necesitamos inversiones, sí. Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar hasta enterrarnos en el mar.
87 años y una nueva causa procesado por incitación, por la comunidad a la que él perteneció, dice. Por eso dice el nombre de sus ancestros. Él ahora dice que ya no es judío ni es peronista. Solo es de Independiente porque la camiseta se sigue pareciendo a la camiseta de Independiente cuando él era chico. Ni el peronismo ni el judaísmo ya se parece a lo que él había aprendido. Actualmente está dirigiendo Maxidonio, una obra sobre Macedonio Fernández en Calibán, que tiene un montón de cosas, que tiene un montón de otras propuestas para ver, pero esta es la que dirige él en Calibán. Y es toda una experiencia, Calibán, porque es un pasillo. Nadie se explica por qué está permitido y por qué los vecinos permiten que uno haga la cola dentro de un PH, de un pasillo, adentro, que uno toque ese timbre, pero entras a un mundo en el cual sigue siendo, a pesar, insisto, de ser un personaje controlado. introvertido, porque también tiene su carácter para trabajar, está de vuelta de todo y aprovecha, y me parece que este último, esta última intervención, tan performática aparte, da cuenta de su compromiso, inclusive de la actualidad, porque esto pasó hace un año y medio, y tanto Gaza como La Rosada siguen
con esos terrenos situación. Tan raros.
Así que así pasó Norman Brisky.
Qué placerazo.
Gracias.
Qué lindo escucharte. Gracias. Qué bueno.
Qué placerazo que traigas para compartir todo esto.
Un cacho de cultura.
Sí, sí, pero aparte nos pasa siempre que viene Gustavo, que yo siento que asumimos una posición, porque nos veo a los tres que siempre somos como... nos quedamos así tipo, dale, contame. Contame que no sé nada.
Y aparte, ¿cómo lo va acompañando? Con imágenes, con documentación, que uno no conoce.
No conocía.
Pero... Y pues, eso es lo lindo del streaming también.
Sí.
Porque si no, es como cita, ¿viste? Ah, sí, yo creo que vi Los Sónicos, pero ves un cachito de algo y aparte sabiendo qué cosas las googleas y están.
Sí. Pasa que generalmente lo que vos traes, o sea, o por lo menos lo que venía trayendo, tiene una raigambre muy fuerte en el pasado y nosotros la entendemos, ¿no? Pero esto es un presente, digamos. Uh-huh. O sea, Norman Brisky está vigente. Sigue siendo un actor que la gente reconoce, pero la cantidad de links que tiene.
No, es tremendo.
La llegada a la.
Es tremendo. Y los que no.
Porque no hay tiempo.
Claro, y los que vamos dejando en el camino.
Total. Me imagino que.
Es tremendo.
Total.
Me hice un par de anotaciones para preguntarle fuera de aire.
Muy bien.
Para no spoilear nada.
¿Se le puede preguntar por cuál iba a ser la columna que iba a
hacer?
No, sorpresa.
Nunca, porque la cambié, esta la cambié, así que.
Claro.
Bien. Gustavo, bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias por venir a compartir. Gracias a ustedes.
Nosotros vamos a
Gustavo
música.
Alonso, pasaba así por Hudson. Tenemos un problema, musiquita ahora. Dale.
Vamos.
Pero al fin trago mi dolor. Al partir de esta gran ciudad, comprendí lo que siento hoy.
Oh!
¿Estás escuchando? 97.1 UNE. La señal transforma todo.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca.
La UNE
está en el medio.
La UNE.
La UNE
está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube. En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar! ¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio,
bueno, yo. Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
momento,
estás...
Es mi momento, es mi prime.
Correte,
soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini. Siempre Mini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Mini es atención. Mini crece junto a vos. Mini, Mini. En Mini siempre vos compras mejor. Mini.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado Hernán. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Mayorista Nini. Esta semana, aprovecha. Harina de trigo pureza con levadura para pizza por un kilogramo, 1099 pesos. Arroz largo fino molinos Ala, 5 ceros, bolsa por 500 gramos, 549 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 4 unidades o más en pañales para bebé. Fíjese 30 de junio al 6 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Hudson, tenemos un problema.
Del churrasco
a la siesta, sin escalas.
Claro.
¿Y esta?
No, sí, acá.
Como en Punta Cana no se salva nadie.
Agua bendita tomamos. Bien, continuamos en Hudson. Qué buen clima laboral.
Mal. Mira, prefiero reírme. Mal,
prefiero reírme.
Y mientras tanto hay un entrevistado esperando. ¿A vos te parece?
Qué bárbaro.
Respeten a la gente.
Los rangos también.
Che, primero quiero contarles que a esta persona la descubrí en TikTok. Hace un tiempo y entré, me subí enseguida a lo que estaba mostrando y a lo que estaba haciendo. ¿Tenemos un reel como para presentarlo?
Ahí está, mirá.
Ahí está mostrando un lucazo que se hizo. Y el lucazo de todo ese proceso lo hizo en TikTok. Y lo que más me cautivó fue primero la manera en que lo armaba. Y después, cómo costumizaba las cosas. Y por otro lado, también hace mucho hincapié en no que lo viejo siempre funciona, pero que las telas o los tejidos de antes no son los mismos que los de ahora.
Seguro.
Y hablábamos de Jane hace un rato, ¿no? Fuera de aire. Digo, todo tiene que ver con todo. Yo lo conocí como Laurelo, pero hace muy poquito tiempo lanzó su marca de ropa Laureano de Labriego, diseñador, creador de contenidos, TikToker. Está en comunicación con nosotros.
Ahí está.
Laureano de Labriego. Hola, ¿cómo estás, Lau?
Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Ay, che, qué gustazo conocerte así, poder charlar, porque te me cuelgo con tus videitos. Me fascina lo que haces, loco. Felicitaciones, primero.
Gracias, muchas gracias. Estoy un poco nervioso, es mi primera nota.
Ay, no te puedo creer.
¿En serio? ¿Pero bueno, cómo no te descubrieron todavía, manga de lagartos, por Dios?
No, pasa que es mi culpa porque siempre digo que no, viste, como que muy...
Ah. Ay, o sea que tenemos que sentirnos privilegiados porque nos dijiste que sí. Bueno, Lau, primero te quiero preguntar, vos no sos de Capital, sos mendocino.
Soy de Mendoza, sí.
¿Y desde hace ¿De dónde sos?
Del sur de Mendoza, General Alvear se llama.
Ok, bien. Bueno, ¿y estás viviendo en Capital desde hace cuánto? ¿Por qué te mudaste y demás?
Vivo en zona sur.
Ok.
Sí, hace como 2 años, un poco más de 2 años por ahí.
¿En qué parte de zona sur?
En Lomas de Zamora.
Lomas de Zamora.
Ok, bien.
Zamora Hills.
¿Y por qué es que viniste acá hace 2 años?
Y siempre... Me parece que algo que tenemos los artistas del interior es que siempre tenemos, viste, el sueño de ir a Buenos Aires y como que se nos plantea como que ahí, viste, está todo, que un poco, en parte es cierto. Y nada, vine con la idea de estudiar y laburar de esto y después... Se dio de otra forma, se dio por las redes, pero bueno, se dio al final, entonces como que, nada, acá estoy.
Che, Lau, a mí me gusta el enfoque de moda que das, de los fashion. Me gusta primero por cómo lo planteas, por la descontractura con que lo planteas, porque no sos corpocentrista, si querés, entre otras cosas. Y hay algo que me gusta a mí mucho... Que vos pones demasiado, no pones demasiado, pones un ojo sobre, por ejemplo, cómo se visten los varones.
Ok.
Que le falta onda, amigo. En Argentina le falta onda a los varones de una manera. Así que si desde este espacio podemos colaborar para eso, sería un gol. Te lo vamos a agradecer a todos y todas.
No, me parece que igual es algo del mundo
del
en general.
Mundo.
Con el tema varones. No sé si están acá en Argentina. Pero bueno, sí es cierto que está siempre eso de la vergüenza, porque yo siento que muchos varones quieren vestirse un poco más, no sé, si querés fashion.
Ajá.
Pero está ese tema, viste, de la vergüenza y de qué van a decir, viste, el círculo, qué sé yo. Yo propongo como una vestimenta bastante sin género, si se quiere. Es bastante, que juega bastante con el tema, yo uso mucho lo que es de indumentaria de laburo, o sea, siempre recupero muchas cosas que voy encontrando en ferias, qué sé yo, y acá estoy en una zona donde hay muchas fábricas, entonces suelo encontrar mucho uniforme abandonado o como reemplazado.
Bueno, mucha grafa.
Entonces como que me gusta encargar por ahí el tema, diciendo que eso quizás engancha un poco más de hombres que encuentren una familiaridad en lo que presento, que es el tema de un uniforme, pero tiene una vueltita más, un poco más fashion, si se quiere. No sé, me parece que quizás es una buena forma de empezar a animarse, qué sé yo.
Sí, me quedaba ahí con esto de las telas, no sabía lo de zona sur y ahora entiendo lo de los uniformes. Ahora entiendo lo de, sí, sí. Hay mucho, recién Lucho decía, mucha grafa.
Mucha grafa, sí, sí.
Dando vuelta por
sí,
ahí.
Sí, sí.
¿Eso fue una búsqueda tuya o fue tipo, encontré este material y a partir de ahí quiero desarrollar mi tendencia?
No, en realidad también tiene que ver con la ropa que yo estoy acostumbrado a ver desde chico. O sea, en Mendoza se usa mucho el tema de bombachas de campo, viste, el mameluco del taller, es como... Y después cuando vine para acá, literalmente, todo esto lo conté como... Fui muy, muy honesto en TikTok, como empecé una marca, viste, de cero, con 10.000 pesos que tenía en Mercado Pago en esa época, el año pasado. Y dije, bueno, voy a ir a esta feria, que es una feria que recibe ropa los días lunes, qué sé yo, entonces la gente va, cambia, qué sé yo. Y voy a agarrar las prendas que me llaman la atención y con eso arranco la marca. Y fui y encontré una camisa de Trenes Argentinos, de grafa, y un buzo de la marca Danica, de manteca. Y con esas dos prendas arranqué y como que ya, nada, dije, bueno, este, acá me sentí como cómodo en eso. Me parecía que también es algo que no está explorado en tema más moda. El tema de usar uniformes y eso es como que, por lo menos acá no lo he visto tanto. Entonces dije, bueno, me gusta, me siento cómodo, tienen que ver con de dónde vengo, qué sé yo, voy por acá. Y desde ahí como que no me he movido.
Eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto te estás dedicando a esto?
Yo, en realidad, desde que terminé el secundario, hace, no sé, casi 10 años, siempre tuve como mis emprendimientos de moda, pero me dedicaba más como al trabajo de modista, que era hacer cosas por encargo. Y el año pasado decidí hacer este proyecto y sacar esta marca, que después se transformó y ahora saqué una marca nueva hace 2 meses, que es el de Labriego, que siento que es como el cúmulo de todas las cosas que he ido aprendiendo en estos años. Entonces, como que siento que acá está como lo mío, donde estoy más feliz.
Y, digamos, ya que estamos hablando de un concepto, ¿no? ¿Cómo definirías tu marca o, en este caso, la tendencia en la que estás basando las piezas que haces?
Me parece que es algo muy sencillo, como encontrar algunas prendas que tengan algún tipo de historia que a mí me interese y básicamente transformarlas en otra cosa, sin desarmarlo. O sea, todo mi trabajo básicamente es como respetar la prenda que encuentro, tratar de desarmar lo menos posible, tratar de no desperdiciar nada y que se pueda generar algo inesperado, porque si bien no es que estoy inventando nada, pero me pasa que, no sé, en la calle para ahí me ves rápido y como que la gente, nada, dice, es un uniforme. Y después como que lo empezás a ver bien y, ok, esta campera está hecha con pantalones, qué sé yo, como que tiene sus cositas por ese lado. Y me interesa eso de que sea, no sea tan, tipo, tan en tu cara, sino que tengas que, como,
meterte
un poco más para descubrirlo. Claro. Sí.
¿Y tenés diseñadores, diseñadoras con las cuales te sentís identificado o admirás?
Sí, siempre creo que en mi trabajo se ve mucho yo siempre tuve mucha intriga por el trabajo que hacía Martín Margiela, Jodakova, ahora está por allá, por Estocolmo, Yamamoto, bueno, toda esa camada de diseñadores siempre me intrigó mucho lo que hacían y siento que está muy presente en lo que hago.
No, quería preguntarte respecto de, bueno, primero, cómo seguimos el proceso en TikTok de cómo había surgido la marca y literal fue así como lo estás contando. Tengo esta guita, voy a usar. Bueno, pero ¿cómo es más allá de eso, digamos, el proponer esto, un concepto, ese concepto, de qué se arma? Digo, hay algo en la página, porque estoy mirando a Campera que me encanta, abajo de todo, en donde vos agradecés un montón de cosas. Y me parece que ahí condensa un poco, digo, el espíritu de la marca, digamos, que son tus inspiraciones, digamos, ¿no? Sí.
Me parece que no sé, yo noto mucho, mucho miedo en dar crédito a quien corresponda. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no voy a agradecer a toda esta gente si realmente todo lo que hago yo es un resultado de cosas que yo he ido acumulando en mi mente de toda esta gente? Parecía que es como, o sea, siento que hay quizás mucho miedo a pensar, ok, no tenés sustancia, estás copiando. Y me parece que en esta época como que no existe una cosa original.
Tal cual.
100%. Es todo un pastiche de cositas. Entonces me parecía copado contarlo y contar mis referencias y contar por qué hago lo que hago. Y simplemente eso, creo que soy muy, confío mucho en mi gusto. No es que me ponga a pensar específicamente en un concepto, sino que me guío mucho por mi gusto y por cómo me siento en el momento en el que estoy haciendo las cosas directamente. No es que, no sé si hay algo muy pensado, es como bastante fluido, no sé.
¿Cómo te llevas con las redes?
Depende con cuál. Yo me siento más cómodo en TikTok, me parece que ahí puedo ser un poco más relajado, como que no se espera algo tan estético en TikTok comparado con, no sé, con Instagram. Ahí va. Y después también estuve mucho tiempo en Twitter y ahora me fui porque sentía como que me estaba alterando mis procesos internos de pensamiento. No sé, pero sí, por lo general como que trato de estar lo mínimo indispensable como para que este sistema que estoy armando funcione, pero después como que trato de también tener mis momentos sin teléfono.
¿Y con cómo es tu comunicación con la gente? ¿Cómo es la recepción? Digo, Dani es una de esas personas que te vio y le gustó. Por eso, ¿cómo es este ida y vuelta con la gente? ¿Te hacen pedidos? Contame.
La verdad que a mí me encanta, es como, estoy como, nada, es como que descubrí una familia nueva, gigante. Y amo que, como que los noto que somos como que una comunidad muy, como que está presente realmente, no es como, no hay como media gente flojita, es como que si me seguís, como que siento que estás en todas y como que me han acompañado en el proceso desde que arranqué, que fue hace un año, hasta ahora que estoy logrando muchas cosas, entonces siento que nada, que estamos yendo juntos y me gusta y me pasa que a veces me paran en la calle y como que a veces no lo entiendo, digo, ¿qué es esto? Pero me gusta, es como un lindo acompañamiento que tengo.
Sin ánimo de entrar a juzgar o demás. Se nota cuando algo... A mí me parece que el concepto de moda, de ropa, de qué te pones, cómo te vestís o cómo te vas a mover, dice mucho sobre vos. Es una manera de comunicar, digamos, ¿no?
Sí.
Y me resulta a veces que me pongo algo... Por ejemplo, este pullover que tengo puesto no es de los pullovers que mejor me quedan y no es de los que más cómoda me siento, porque siento que hay un punto como que no soy yo. ¿Se entiende? No.
¿Y por qué te lo pusiste entonces?
¿Por qué lo mismo tenía limpio?
Bueno, pero es válido. Esas cositas que pasan son las que al final terminan decidiendo el estilo, porque parece que la gente está muy, muy machacada con esto de encontrar un estilo personal. Y en realidad es un resultado de la vida misma. O sea, uno tiene que ir viviendo sus experiencias y el estilo se te arma solo. O sea, por tus necesidades, por tu laburo, por tu rutina, qué sé yo. No, creo que hay que pensar un toque menos y avanzar con la vida y eso se arma solo, es como un resultado que llega, ¿no? No sé si se puede buscar tanto. Sí, obviamente podés pulirlo después, pero creo que la esencia tiene que aparecer solita. Así que hay que relajar un toque con eso, me parece. Es que estoy viendo mucho en redes que están como bastante esa.
Sí, tenés que armar tu estilo.
Okay. Lauriano, ¿has participado de desfiles? Ya vi algunos fashion, semilla o algo así. Yo no entiendo nada de eso que ha pasado en Mendoza. Sí. Vi algunas imágenes, escuché algunas declaraciones tuyas. Contanos.
Sí, eso fue en Mendoza, creo que hace, no sé, 2 años o más. No, más. No me acuerdo. Pero sí, fue eso. En realidad era un concurso que me enteré que estaban haciendo, que podías presentar un diseño y si ganabas te daban un espacio para que presentes una colección. Y yo estaba viendo acá en Buenos Aires y fui justo de vacaciones ahí a donde yo vivo allá. Y me dijeron, bueno, presentate, qué sé yo. Y yo me presenté así como de... para ver qué pasaba. Y bueno, sí, gané. Entonces como que me dieron ese espacio, estuvo bueno. Empecé a ver más o menos cómo era el tema de... laborar con un equipo más grande, con fotógrafos, con maquilladores, era como ya el circo más armadito. Y nada, como que siento que ahí descubrí bastante también de qué manera me gustaría trabajar, que me parece que es como siendo independiente, parece que no me voy a mover de acá. Pero bueno, la experiencia estuvo linda, qué sé yo, es como la primera pasarela que me dio un espacio, así que siempre me acuerdo de eso con mucho cariño. Mm.
¿La marca la sostenés vos solo?
Sí. Sí, sí, sí. Y es una lucha, es como difícil, pero estoy muy tranquilo así y creo que continuará así. Porque es como... No sé, han llegado propuestas, viste, como para expandir o qué sé yo, para... Pero no, siento que no. Que me ha costado mucho llegar hasta acá y es como mi bebé, entonces como que no... No sé si quiero dejar que alguien entre, viste, como... Así que nada, estoy bien, estoy como tranqui, se avanza de a poco, pero siento que es como bastante sólido lo que estoy armando, así que estoy contento.
Qué lindo. Bueno, queríamos charlar un poco con vos, queríamos conocerte. Yo estaba medio obse. Y por eso mismo, porque aparte en redes comunicás muy bien. Yo caí por un videíto un día scrolleando y un video dije, chau, ¿qué es esto? Y ahí, bueno, entré, o sea, ya hace bastante tiempo, y me parecía que estaba muy bueno, primero, esto de mostrar que la ropa se puede reciclar, la ropa puede dar una vuelta. Digo, en tiempos de Shane y demás, donde estamos medio compli con la industria nacional, con el textil nacional, con el tipo de telas que tenemos y demás, me parecía que estaba bueno amplificar digamos, otras personas, otros diseñadores que le están poniendo mucha onda y mucho laburo a la cosa para, nada, para crear otras, otra vestimenta, otra indumentaria, algo que te acompañe en el día a día con otro concepto, ¿viste? Por eso nos interesaba que pases por acá por este programa, che. Así que gracias.
No, a ustedes por invitarme y por esta charlita, me gusta.
Bueno, escúchame, pasemos las redes. En TikTok estás como Laureano de Labriego.
Sí, en todas las redes, algo así.
Bien. Antes eras Laurelo. A mí me gustaba Laurelo.
Sí, ¿sabes qué pasó con eso? Yo no. Ese nombre me lo puse como para tener un nombre artístico.
Me encanta.
Y no me sentía identificado. Era como que no conectaba con el nombre. Dije, bueno, no, ¿para qué estoy haciendo esto?
Ah, bueno, con un apellido así tan hidalgo, tan de Labriego. No, sí. Hay que sacarle
porque
brillo.
El apellido también es inventado, el apellido, pero ese con ese estoy desde siempre. Estuve en Mendoza desde siempre.
Ok.
El apellido también es artístico.
Me encanta.
Bueno, me encanta.
No conoceremos jamás la identidad jamás. Verdadera.
Me parece bárbaro.
Pero vamos a este superhéroe.
Pero tenemos la primicia que habló con nosotros. Bueno, Lau, muchas gracias por este ratito, loco.
No, a ustedes. Bueno. Dale.
Bueno, te mandamos un beso grandote.
Adiós.
Adiós.
Otro.
Adiós.
Chau, saludos a todos ahí.
Dale. Laureano Labriego. Vayan a seguirlo. Es muy entretenido lo que hace.
Ya me
el
lo
contenido.
Imagino la semana de la moda de París. O sea, ese es el hambre que hace falta para llegar.
Ustedes. Eso, Lucho.
Es el hambre que hace falta para llegar.
Eso.
Es así.
Eso. O
sea, empecé con 10 mil pesos que tenía en mercado de pago. Bueno, grandes marcas empezaron así.
Total.
Lo que hace falta es esto, que ya lo tiene, claramente.
Y confiar.
Y confiar. E insistir.
Sí. Aparte me parece que hay algo que yo rescato de él, que ahí cuando concluimos la nota lo tiró, esto de que hay tanto machaque respecto de vos tenés que encontrar tu propio estilo, tenés que comprar tu propio estilo. Y el estilo lo voy armando, pa, con lo que tengo.
Claro, lo que ¿se
entiende? Con una feria, una promoción, lo que tengo limpio.
Digo, esencialmente somos los mismos, pero bueno, hay gente que hace cosas para que nos veamos más lindos aún. Vayan a verlo, tiene cosas muy hermosas. Muy hermosa, está a muy buen precio. Bueno, nosotros estamos regalados, no estamos a buen precio.
Chivediamos.
Hemos hecho un programa.
Pero sí, claro.
Hemos hecho un programa.
Con la este verdad, fresco.
Con este fresco, con mira. Este fresco, ay, ahora hay que salir. En la gran 7, Dios mío. Bueno, ¿siestón?
¿Sí?
¿Veamos siestón?
No creo. ¿No? Hoy te voy a llevar al pío al médico, no se me está curando.
Apa, la papa.
La pequeña está en casa, se ha convertido en una fábrica de mocos.
Qué lindo, se venden.
Sí.
Como son de
los niños, ¿sí?
De estos niños.
No, pero no creo que me den mucho, está todo lleno de boca. Bueno,
también Romagnano y Chucho Barilati, Sebenite Rocoda en la producción, Flor García Marín, Lucho Altamirano, mi nombre es Dani Anibeli. ¿Nos vamos escuchando Crema del Cielo?
Sí, Playa Negra.
Gente, quédense, ya llega a Gravedad Cero. Linda tarde, chau.